Leticia, bueno, todo el sector, todo el ámbito laboral atraviesa una situación de incertidumbre y de complejidad en función de lo que representan tanto el DNU 70/2023 como la ley ómnibus impuestas por el gobierno de Javier Milei. Esto tiene un impacto especial también en los trabajadores de la cultura
Totalmente.
que van a sufrir estas medidas muy de manera encarnizada, ¿no? Bueno, ustedes van a realizar distintas actividades en defensa de la cultura, pero también en lo que representan la defensa de los puestos de trabajo, ¿no?
Nosotros como gremio fundamentalmente estamos en la defensa de los puestos de trabajo y usted sabe que somos parte de la CGT y que bueno, hay una convocatoria el 24 de enero que tiene que ver precisamente con este tema de la defensa de los puestos laborales, no solamente del Estado, que hay un particular ensañamiento, ¿no? Sino en que va a haber reducción laboral en muchas otras áreas que deja de financia en el Estado y bueno y además en la falta de mercado interno, usted sabe que hay también pequeñas empresas y medianas y que van a dejar de tener el mercado interno se va a achicar muchísimo porque bueno ya todos sufrimos aumentos de alimentos y ya vienen los tarifazos y todo lo demás. Ahora, específicamente en este caso se combinan dos cosas. El peligro de los puestos de trabajo más un ataque desmesurado al tema de la cultura en organismos, algunos que no representan una erogación como es el Fondo Nacional de las Artes, que se mantiene por su ley de creación del año 58. Imagínese que impensable de que es un organismo populista, para decirlo de alguna manera, que tiene fondos de los fondos públicos, este fondo de cuando se terminan los derechos de autor, después de los 50 años, esos derechos de fondo público pagante, ¿no? Y bueno, de ahí se financia el fondo. Raramente tiene aportes del Tesoro Nacional. El fondo es un caso emblemático, pero luego está otros organismos que tienen una presencia social muy importante. El fondo, como el Instituto del Teatro, la CONAVIP, y no digamos ya el INCA, que es un tema aparte, porque es una industria. Nosotros hemos logrado que nuestro cine tenga un aspecto industrial muy claro, que va en aumento. Nosotros tenemos técnicos de cine, las locaciones vienen y contratan los técnicos acá. Primero porque les sale más barato y segundo porque son de un nivel, estamos a nivel internacional, nuestras películas compiten a nivel internacional. Pero sigo con el tema del fondo. El fondo no solo es importante en todo el tema de préstamos, en el tema de becas, en el tema de concursos, en el tema de financiamiento de proyectos culturales, no solamente es importante en capital, en el interior del país es muy importante la labor del fondo porque permite que culturas, expresiones culturales como la artesanía, que se han puesto en valor y han pasado a primer plano y están más protegidas gracias a la labor del fondo. Yo recuerdo, por ejemplo, todo el trabajo que hizo sobre la Vidala en su momento, los músicos, fue financiado por el Fondo Nacional de las Artes. Es decir, le digo esto hasta, bueno, otras muchísimas cosas, pero las artesanías es una cosa que los artesanos del interior tienen mucha protección desde el Fondo Nacional de las Artes.
Esto muestra
Y
también
además
que
es
sí. No, pues.
un organismo de 125 empleados. No tiene esto que dicen que el Estado está sobre. No, no, son 125 y y son muy calificados porque muchos de esos trabajadores que tienen determinadas especialidades son los que trabajan con la recepción de los pedidos, que evalúan, que convocan los jurados, entonces que saben cada uno de las distintas materias que toca el fondo. Es decir, saben de artesanías unos, otros saben de letras, otros saben de pintura, ¿me entiendes? Es gente especializada, no es un...
Esto demuestra de alguna manera, Leticia, que la oligarquía, una vez más, en la República Argentina, lo que pretende es barrer con la identidad cultural histórica de los sectores populares, que es lo que marcan también al ser nacional, ¿no? Porque agredir a la cultura es también agredir a lo que se es como argentino.
Y porque nosotros lo afirmamos en el documento que hemos sacado, que sin cultura no hay identidad nacional. Es decir, y además, pero además de eso, lo que tampoco se ve es que la cultura es una posibilidad de industria limpia, que no contamina, pero industria cultural es el libro, es el cine, es la música. Y todo eso no da pérdida, todo eso da ganancia. Yo se lo explico así porque eso es el único lenguaje que entienden muchos de esos sectores dominantes, que dicen la cultura es un gasto. Claro. No es un gasto, es una inversión, es como la educación. La cultura y la educación son inversiones.
Claro, uno piensa en las bibliotecas populares, por ejemplo, ¿no? Que se quedarían sin recursos para sostenerse.
¿Usted sabe cuánto personal tiene la CONAVIP?
Díganos.
¿Rentado? 80. Rentado. Lo demás, los bibliotecarios, muchas veces en el interior del país, en las provincias, son ad honorem. Pero las bibliotecas populares son centros de actividad social. Le voy a explicar. Allí van los niños, reciben muchas veces ayuda escolar, tienen los libros que necesitan, van los jóvenes que estudian en las universidades o que están haciendo el secundario, pero además muchas veces las sociedades de fomento se reúnen allí, muchas veces los escritores de la zona se reúnen allí, se hacen actividades culturales de otros sectores que usan como centro social y radiación social las bibliotecas populares. Es muy importante el rol que cumplen. Y cada año vienen a la Feria del Libro y tienen un cupo de dinero para comprar los libros que necesitan. Entonces, hay también se han metido con la ley del libro, ¿no? Han desregula ese DNU famoso, la ley del libro, porque esa que se luchó tantos años para poder tenerla, ¿no? Y defender a los autores, y no solo a los editores. Pero la industria editorial argentina no se compone solamente de las grandes editoriales internacionales, de los grandes monopolios, sino también de pequeñas editoriales que sacan autores que no los sacarían las más famosas. Entonces también cumplen un rol social. Y esas pequeñas editoriales también tienen ayuda del fondo, y también son beneficiarias de la ley del libro. Claro. Si usted le desregula y entonces los supermercados van a vender los libros, imagínese lo que van a comprar los supermercados, supongo yo, las novelas rosas.
Pregúnteme. Escuchándole hablar, uno pone de relieve también la importancia que tiene la organización sindical en la República Argentina, no solamente en función de la reivindicación de derechos sociales, sino también en relación a la propagación del pensamiento nacional y de la cultura nacional, algo que desde nuestro medio nosotros venimos sosteniendo, ¿no? Que es imprescindible poner sobre la mesa para entender que el sindicalismo no se agota pura y exclusivamente en las reivindicaciones, que son trascendentes
y importantes, manera,
pero que la trascienden, ¿no?
La trasciende, porque los sindicatos, inclusive preperonistas, ya se ocupaban del tema cultural. Sacaban sus publicaciones, formaban elencos teatrales, formaban coros, hacían los picnics famosos de los fines de semana para que los obreros pudieran intercambiar socialmente uh-huh. y sus hijos se pudieran conocer y formar nuevos hogares. Bueno, en la actualidad nosotros, que somos un gremio de empleados estatales, tenemos una trayectoria cultural, yo le diría, muy, muy vasta. Nosotros tenemos 94 libros publicados, entre libros que publicamos de los autores nuestros que van siendo premiados en los concursos literarios o en concursos de fotografía, que eso se envía por las redes, pero nosotros tenemos una muy, muy intensa política cultural y toda alimentada desde autores y historiadores y pensadores también que son estatales, porque el Estado tiene una inmensa riqueza en talentos y en creatividad, contrariamente a lo que se nos hace burla y se nos hace cargo, como con aquel triste personaje de Gasalla, que además de machirulo, era porque era una mujer estatal, siempre que venía la reforma del Estado estaba el personaje ahí en primera plana en la televisión. Sí, la verdad que nos ha hecho...
¿Sabe que tengo acá en mis manos un libro precisamente publicado por ustedes, que es Braden Operón, el libro azul y el libro azul y blanco? Y esto está totalmente, pone de relieve, insisto otra vez con esto, ¿no? La importancia y la trascendencia que tiene la participación del movimiento obrero en este tipo de publicaciones. También lo hace Julio Piumato con el Sindicato de Judiciales, que tiene varias ediciones.
Él ha publicado también varios libros. Uh-huh. Por supuesto, es muy intensa la actividad que tiene la propia UOCRA, uh-huh. que tiene un teatro. Allí en la calle Rawson, en su centro de formación. Nosotros hemos participado en obras que impulsamos asociados con el Teatro Nacional Cervantes. Nosotros hicimos hace unos años el tema de las obreras, que hizo una gira desde Ushuaia hasta Jujuy, que trabajaba como primera actriz Luisa Culioc, y los demás eran actores de las distintas organizaciones sindicales.
Bueno, lo hemos visto también en el último tiempo con Juan Carlos Smith, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, trabajando en conjunto con Víctor Laplace y haciendo un diálogo entre ellos, o sea, recorriendo la historia nacional también, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto, y nosotros, entre los libros últimos que hemos publicado, nosotros tenemos 7 ediciones de un libro que se llama Malvinas, que nosotros lo empezamos a publicar cuando todavía el tema Malvinas no estaba en la agenda de todo el mundo, que fuimos recabando primero testimonios de los veteranos que trabajaban en el Estado Nacional. Después se convirtió en un libro absolutamente federal y cada edición iba cambiando, iba sumando testimonios, además de artículos teóricos o ensayísticos que le íbamos agregando. Todo lo que está firmado en ese... en ese libro, en esas 7 ediciones, es todo estatal, producción estatal, es decir, me refiero a los autores, a los testimonios. Por supuesto, los testimonios exceden, porque hay otros veteranos que no están en el Estado, pero nosotros sumamos por primera vez a las mujeres que fueron a Malvinas y tenemos en la última edición, la 7ª, con el testimonio de los hijos de los veteranos, que están organizados en centros, muchas veces los mismos que los padres, y en otros tienen centros propios. En la provincia de Buenos Aires es excepcional el nivel de organización que tienen.
Por último,
y nosotros... Sí. Sí,
no, cierre la idea, por favor.
Y ahora publicamos el año pasado el de Malvinas, uh-huh. porque nosotros sabemos que la soberanía se juega en Antártida, lo que pasa es que como estamos casi sobre la hora,
no hay problema.
Discúlpeme, no. Pero nosotros publicamos 7 ediciones de Malvinas y publicamos ahora Antártida, uh-huh. porque usted sabe que las Malvinas son el puente para la Antártida, y además la Antártida por ahora está en stand-by, pero es un lugar apetecible para todos los recursos, y lamentablemente, si no defendemos la soberanía, que tiene que ser la soberanía en todo sentido, y justamente la cultura apuntala a la defensa de nuestra identidad y de nuestra soberanía. Tenemos un acervo cultural sobre eso impresionante. Bueno, hemos publicado eso porque, digamos, estamos en esa pelea, ¿no? Y hoy, bueno, nos organizamos con los artistas para este abrazo. Hemos recibido muchísimas adhesiones del interior del país porque están muy, muy preocupados y muy movilizados los sectores culturales del interior con el tema del Instituto del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes. Uh-huh. Y, por supuesto, el de la CONAVIP, ¿no?
Y por último, Leticia, precisamente a partir de lo que implica esta actividad, ¿cómo van a seguir? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir a partir de ahora en más?
Bueno, mira, nosotros vamos a hacer hoy el abrazo al fondo y después vamos a evaluar de ver otras posibilidades de hacer movidas en los distintos lugares que están en peligro, digamos. Por ahora, después de hoy, vamos a concentrar todo para el 24, uh-huh. ¿Sí? Que tiene que ser una movilización donde participemos todos, los artistas, los no artistas, los trabajadores y demás, para ir al Congreso a garantizar que no pasen las leyes que vos mismo decías al comienzo, ¿no? Todo aquello que implica desregular, vender el país. Creo que hay una consigna que está circulando por todos lados, que es la patria no se vende, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ese va a tener que ser uno de los hitos y la centralidad va a tener que estar puesta allí. Uh-huh. Así que vamos toda la fuerza para el 24. Y luego iremos haciendo, que vamos a mantener informada la prensa, todo, distintas actividades con distintos formatos. No necesariamente tiene que ser un abrazo, puede ser hacer una gran asamblea o hacer un acto académico o diversas cosas. Uh-huh. Que se van a ir haciendo en la medida en que vayamos avanzando en este camino y vayamos viendo cómo se presentan las cosas, ¿no? Una cosa va a ser si se logra detener esa ley ómnibus y esa ley, ese DNU nefasto, o si no se logra, o en fin, vos sabés que todo también depende de lo que vaya sucediendo. Claro. Uh-huh. Porque estamos muy, muy encima del gobierno, cumple un mes mañana. Uh-huh. Uh-huh. Y ya estamos en esta situación.
Leticia, le agradecemos esta comunicación con AGN Prensa y vamos a seguir de cerca lo que vaya ocurriendo con la cultura a nivel nacional.
Y yo te agradezco profundamente el interés de ustedes. Estoy a su disposición siempre que necesiten, que nos quieran consultar. Y bueno, y les vamos a mandar nuestras publicaciones también.